Madre, emprendedora y atleta de alto rendimiento, campeona del Mundial Open de Racquetball en categoría dobles y medalla de plata en individuales, actriz con unos churcos envidiables y un revés matador. Hoy nos acompaña Yasmin Sabha. Esto es Fitness Integral, comenzamos. ¿Qué onda, Jazz? ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. Pues muy bien, la verdad. Emocionada a ver qué sale de día. Súper. Pero súper. Gracias por la invitación.
Hecho, yo sé que va a salir mucha cosa. Yo ya de entrada, los que estén escuchando este episodio, les digo, Jazz transmite muy buena onda, muy buena vibra. Considero que es una persona muy, muy alegre, muy feliz, de mucha energía positiva. ¿Dirías tú que es así?
Gracias. Creo que sí. La verdad que he venido trabajando todo este último tiempo en eso, principalmente. Además de siempre buscar tener esa buena energía, ¿no? No solamente de transmitirla, sino de rodearme con gente así. Y que creo que eso es un poco la clave también para ser feliz, ¿no? Y al final de cuentas, creo que el objetivo y el denominador común de la vida es, pues, buscar la felicidad, ¿no? Y más allá de las cosas materiales o demás, creo que está en buscar ser feliz con lo que nos toca vivir.
Me encanta. ¿Tú dirías que has encontrado esa gente y ese estilo de vida que te hace feliz y mantienes esos sanos límites y que te permiten ir al éxito en el mundo del deporte en particular?
Sí, o sea, puede ser. No lo he encontrado. Sé que no he llegado a mi límite, digamos. Estoy en proceso de todavía hace unos... Bueno, creo que en la pandemia es como que he empezado a tener un poquito más de esa conciencia de vida, o sea, buscar más, tener una vida consciente, más allá de vivir por vivir, o entrenar por entrenar, o comer por comer, o lo que sea, ¿no? Entonces, de hecho, voy trabajando, todavía siento y sé que no he llegado a mi límite, porque sé que cada día podemos aprender algo nuevo, y dar algo nuevo, o recibir algo nuevo, pero sí siento que he mejorado bastante, he avanzado bastante en ese sentido de una vida consciente. Y también mi tarea es un poco transmitir eso a mi entorno, ¿no? Principalmente a mi esposo y a mis hijos.
Totalmente de acuerdo. Vamos a mencionar un punto que quiero traer ahora, que es en este tu proceso de tener una vida más consciente, le has estado echando duro a la lectura.
Sí, no más. Esa es una tarea que realmente quiero, pero siento que no le he dado lo que quiero darle. Me cuesta. Nunca ha sido algo que realmente me ha enamorado, me agarra. Muy pocas lecturas me han agarrado y quiero meterle a full. Y obviamente mi rutina y mi actividad también me limita mucho los tiempos, digamos, de tener disponible para poder leer como quisiera, pero es algo que lo vengo trabajando y que quiero, obviamente, mejorarlo.
De entrada, a ver, para la gente que se pregunte, ¿qué lee ellas? ¿Qué lee una persona de ese calibre, de este tan alto nivel? ¿Qué le podría interesar? Dime los tres últimos libros que te has leído.
Inteligencia emocional. No lo he terminado, pero sí he estado por ahí, que me ha parecido un poco pesado, pero bueno, ahí vamos. Okay. Estoy leyendo el de Hábitos Atómicos. Lo empecé no hace mucho, porque es un libro que realmente que desde el principio ya te... ¡boom! Te choca, te golpea, te hace pensar mucho. Y Los Cuatro Acuerdos es uno de los libros que lo he leído no hace mucho y que realmente es un libro muy cortito, muy de una lectura muy, muy ligera, digamos, pero con mucho fondo. Entonces, es un libro que realmente me ha hecho pensar y me ha llevado a reflexionar y a poner en práctica, ¿no? Ese tipo de cosas entre los cuatro acuerdos que realmente nos ayudan a vivir más en paz, yo creo, más en paz, con más tranquilidad, sin tanto, no sé si puedo hablar un poquito más.
Sí, claro.
Suelta, pero este sin tanto pedo mental, yo digo, ¿no? ¿Ves? Sin tanto pedo mental que realmente solamente nos complican la vida, yo digo.
Totalmente de acuerdo. Los Cuatro Acuerdos fue mi segundo libro que leí cuando empecé en este mundo del desarrollo personal. Hasta ahora
Ah,
lo
sí.
sé, o sea, lo tengo muy,
Buenísimo.
muy, muy
Sí.
grabado en mi ser ese libro. Ha sido
Sí.
muy, muy profundo. Como dices, te ayuda a vivir
Ajá.
mucho más en paz y sabiendo que ahora hay un quinto acuerdo, además. No sé si ya
A
ubicas que
esa
hay la
parte no he
continuación.
llegado.
Sí, hay la
Contame.
continuación del libro. Te lo dejo ahí, es súper interesante. Súper interesante. Ok,
Ya, voy
bueno,
a
ya
buscarla.
tenemos ahí tres libros muy interesantes, muy, muy interesantes. El único del que no tengo idea, o sea, lo conozco, que acabas de mencionar, es el de hábitos atómicos. No lo he leído, ni lo he hojeado, ni nada por el estilo. Los otros dos, sí.
Sí, te lo recomiendo. Estoy empezando, pero está muy, muy bueno. Y ya he tenido incluso algunas personas que, en algunas publicaciones, historias, que salía el libro por ahí. Sí, que me escribían qué libro, muy buen libro. Incluso con algunas personas hemos llegado hasta a intercambiar criterios, digamos, un poco del libro, que realmente sí, sí ayudan, sí ayudan.
Me encanta. Genial. Ok. Quisiera arrancar también, ya son 5 minutos, hay mucha información que acabamos de transmitir hasta ahora, mucho valor, y me encantaría iniciar porque la mayoría de la gente va a llegar a este episodio y también se va a enterar de esta charla que estamos teniendo por el post que escribí hace un par de días, que era a raíz de una igual pequeña llamada que tuvimos y que me cautivó la historia que contaste. Si ubicas de cuál historia estamos hablando.
Creo que sí. A ver si me
Sí.
la recuerdas para que no estemos hablando en otro idioma.
Ok, en la que le estabas ganando, ¿te acuerdas a esta
Ah,
muchacha?
sí.
Y no, no, o sea, te bloqueabas, ¿no? Y no pudiste y demás. Me gustaría que la gente
Sí.
te escuche nuevamente en esa historia. Cuéntala desde tu perspectiva, lo que más. A ver, expláyate en esa historia, que a mí me pareció sumamente interesante, ¿no? Que aporta
A
mucho.
ver. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, yo estaba en un campeonato panamericano, si no me equivoco, que era en ese momento ya la número uno del mundo. Y bueno, siempre he sido pues entre las top, ¿no? Yo estaba en mi momento ahí, en un momento medio, en un buen racquetball, pero llevaba dominando el partido. Estaba ganando 12-6 la primera cancha. Y súper metida, concentradísima, hasta que uno de sus, no sé, pues me para en posición de saque, me doy la vuelta y no sé cómo, pero llegué a ver el score, porque normalmente siempre me intento bloquear del score, no seguir el punto a punto porque eso me presiona. Entonces, no sé por qué, pero logro ver el score 12-6. Y ahí me empiezan a venir un montón, pues, de ideas, de mentes, de flashes, de todo en la cabeza y digo, wow, a ver, ¿qué está pasando? Estoy ganando 12-6 a la número uno del mundo cuando yo todavía era medio pinche, digamos. Y me empiezan a venir, pues, no ideas, ¿qué pasa si gano? ¿Qué va, qué, cómo voy a llegar? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Y un sinfín de cosas que lo único que han hecho ha sido, pues, bloquearme, ¿no? He llegado el 12-6, he sacado, me hizo el cambio y no volví a hacer un punto. Me ganó 15-12. ¿Me entiendes? O sea, cuando técnicamente hablando estaba para ganarle. La tenía controladísima, la tenía dominada. Ella ya estaba entrando en un momento de, obviamente, de estrés y ansiedad porque no sabía cómo jugarme. Mis tiros estaban perfectos. Yo estaba súper enchufada en el partido. Y ya, o sea, por una simple cosa, por ese miedo que te comentaba, que te decía ese miedo al qué va a pasar o esa ansiedad al qué va a pasar si le gano, qué van a decir, como que todo ese qué va a pasar, realmente creo que nos limitamos y nos quedamos a medias de lo que somos capaces realmente de hacer, ¿no?
Mira, es que es una cosa de esas. Muy poca gente tal vez practica un deporte a nivel competitivo. Sin embargo, quienes hemos estado ahí sabemos esa sensación, la conocemos. Y
Sí.
decimos, no, o sea, no es. A ver, en mi experiencia, primero, antes de mi experiencia, yo quiero ver cómo manejas hasta el día de hoy esa memoria, ese recuerdo. O sea, es algo que te pesa y dices, oye, es que pude haber sido, pude haber sido. Y no, y nunca más se va a poder dar, y perdí la oportunidad de por vida, no sé cuál es el diálogo interno, ¿qué rescatas de esa memoria?
O sea, de hecho lo tomo como experiencia, ¿no ves? Algo que me duele por no haber podido haber manejado esa situación en ese momento, pero No tengo nada más que hacer porque ya pasó el momento, ¿no? Solamente tomarlo como experiencia, como aprendizaje de poder manejar las ciertas situaciones ahora y de aquí a un futuro, de perder ese miedo, de no tener, principalmente, como te digo, repito, ese miedo de poder afrontar algo que tal vez te parece, wow, te parece mucho para ti, pero aceptarlo. Aceptarlo, porque si te está llegando la oportunidad, es porque ya estás en condiciones de recibir algo bueno. Entonces, ese tema de aceptar y de sentirse que lo mereces, creo que es una tarea para trabajar. No es solamente, sí, me merezco porque me merezco o porque, o no sé, ¿me entiendes? Yo creo que no es solamente recibir, yo creo que también recibir no es fácil. No es fácil desde el sentimiento de merecimiento en el o de compararte con alguien más que tal vez tú ves y dices, pucha, esa persona puso más esfuerzo que yo. ¿Me entiendes? Pero de reconocer que no es solamente pues el esfuerzo de ahorita, de los últimos meses, sino es un esfuerzo de hace muchísimos años. Y te pongo un ejemplo, yo ahí todo este tiempo he bajado, digamos, mi entrenamiento en cancha con racquetball. Viene en torneo, me emociono un mes antes con suerte, agarro raqueta, me intento poner el ritmo y me meto a competir. ¿Me entiendes? Pero en algunos casos logro una clasificación, como ha sido esta última clasificación para el Panamericano de Guatemala en Semana Santa y ahora para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, que ha sido así, bien fugaz, ¿no? Pero ha sido por algo que yo digo, o puede ser que otras chicas sí han entrenado muy constante, con mucha predisposición y todo, probablemente más que yo, pero no es pues un trabajo de los últimos meses. Es un
Correcto.
trabajo que viene desde años y no
Correcto.
solamente un trabajo físico y técnico, sino también es un trabajo mental. Porque el deporte no es solamente físico y técnico. Ya con la experiencia que les he contado de esa vez, de ese partido, es un trabajo mental. Puede ser que física y técnicamente en ese momento yo estaba a la par o mejor para ganarle ese partido, pero mentalmente yo no estaba preparada. ¿Me
Me
entiendes?
encanta.
Entonces, eso me ha ayudado mucho, yo creo que aceptar que si me llega una oportunidad, poder recibirla y dar gracias y disfrutarla, ¿no? Porque si yo digo, pucha, pero a la Juanita entrenó más y yo estoy clasificada, pero no entrené tanto, o sea, realmente es un merecimiento y un agradecimiento, ¿no? Que la vida me está dando una oportunidad más de poder vivir y poder disfrutar y hacer lo que me gusta.
Súper, me encanta. Ya vamos a profundizar también ahí en algo que acabas de mencionar sobre el tema de merecimiento y tu preparación física. Antes, ¿cómo lidias con esa presión de saber en este caso? Porque es en el partido que tú nos cuentas, era individuales. O sea, aquí no hay
Sí.
cómo le eches la culpa a alguien. Este tipo de deportes no es como el fútbol, no es como el rugby, no es como, ¿te das cuenta? O sea, no es como el
Claro.
voleibol. Aquí fue mi responsabilidad y probablemente mi culpa. ¿No? ¿Cómo lidias con eso?
O sea, de hecho, ese momento, pues, te enojas, te frustra, te echas la culpa porque no hay nadie a quien más echar la culpa, como dices. Pero yo creo que ahí entra, ¿no? Tal vez la madurez de una persona o la capacidad de ser autocrítico, ¿no? Porque muchas veces es fácil decir, ay, el entrenador no me dijo lo que tenía que hacer. El entrenador es solamente una guía. Es un papel importante, pero el que tiene, yo digo, el 99% de la responsabilidad es el que está en cancha. Entonces, yo creo que ahí entra una capacidad de autocrítica, autoanálisis, y que obviamente duele, duele, ¿no? No es fácil decir, ya debí haber hecho esto o me faltó haber hecho este otro, que como te digo, yo creo que es una parte de madurez en cierto punto y de ser consciente nuevamente de querer mejorar. ¿No ve? Porque si uno no es autocrítico, no analiza lo que ha pasado y lo que ha hecho o ha dejado de hacer, no podemos avanzar. Seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos teniendo los mismos resultados. Entonces, yo creo que va por ahí.
Correcto. Y yo soy, mira, cada vez me llevo a entender más cómo es mi tipo de personalidad y resueno mucho con los deportes individuales, incluso en la vida profesional y demás, porque si algo no me cuesta es ser muy autocrítico conmigo y asumir la responsabilidad inmediata. Lo que sí me fastidia, y me he dado cuenta de eso, es cuando no fue mi culpa y tengo que
Sí,
como que pagar por otro, ¿no? En mi experiencia que te iba
totalmente.
a contar fue eso. Y tú lo ubicas lo vamos a mencionar aquí, a ver si escucha el podcast. ¿Lo ubicas al Rodri Moyano?
Sí, claro.
Ok, va. El punto es que tuvimos una competencia en conjunto, ¿va? Que era una competencia estilo CrossFit, por así decirlo. Y esa temporada yo lo conocí al Rodri Moyano, lo invité y era como que tipo apostas. Armo mi equipo. El año pasado se había hecho la competencia y nosotros habíamos sacado segundo lugar, medalla de plata en esa competencia. Y yo me quedé satisfecho porque todo el equipo rindió como se dijo que iba a rendir. Y aquí lo traigo a Rodri, así como mi as bajo la manga, ¿no? Es como que tengan una prueba en la cual una de las postas es racket y yo la traigo a Jazz. Obviamente, o sea, estoy confiadísimo en que vamos a ganar, ¿no? Es como que es imposible que no lo hagamos. Y dentro de las pruebas, claro, lo que yo no visualicé era que era un ecosistema muy distinto al que Rodri estaba acostumbrado. Rodri también compite en categorías individuales. Depende de él, ¿no? Ya es otro tipo de desafíos. Sin embargo, el trasladarlo a una competencia de CrossFit con otro ambiente y demás cosas, yo creo que le jugó, como vos bien dices, no en el aspecto físico, sino en el aspecto mental.
Mental.
Yo creo que lo fastidió aquí porque era un ambiente que él no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que Rodri se cansa mentalmente, físicamente se bloquea. Estábamos súper bien hasta la posta de Rodri, estábamos de primeros y nos empiezan a alcanzar. Y Rodri se bloquea y bla, 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 y nos pasan. ¡Ah, no! Y claro, yo estaba ahí de capitán del equipo y lo miraba con una cara de: te voy a matar, te voy a matar, no me puedes estar haciendo esto, ¿no? Y bueno, al final todos tuvimos que acelerar triple y demás. Ya no pudimos alcanzar el récord, la puntuación que teníamos. Yo estaba totalmente entusiasmado de ser los primeros ese año y salimos cuartos o quintos, no me recuerdo. Y claro, Rodri venía y me dice: hermano, perdón. Así me dice: perdón, mil disculpas. Y yo era: ¿qué hago? O sea, ¿cómo lidio con esto? ¿Te das cuenta? Porque yo decía: esto es. Y yo veía cómo al equipo le afectaba. Porque ahí no era, o sea, una responsabilidad como que mía, ¿no? Entonces, o sea, es muy interesante la dinámica. Esto lo comento como parte de. Porque sí, a nadie le gusta saber que estás tan cerca, ¿no? Porque yo la palpaba, yo ya sabía que estábamos aquí,
Ahí
yo ya tenía el
estabas.
premio en mano. Y ocurre este bloqueo mental de una parte del equipo y pues se puede desmoronar todo. Entonces, componentes muy importantes, ¿no? Bueno, con esa historia, ahí la tienes, Rodri, es un gran amigo, todavía seguimos en contacto.
Un saludo a Rodri a todo esto.
Y se debe acordar hasta hoy por hoy de aquella experiencia. Bien, ahora, en temas de lo que vos mencionabas, que igual me llamó mucho la atención. Hoy por hoy no estás tan activa como antes, sin embargo, te avisan que hay una competencia, te alistas una semana antes, igual puedes salir primera. Y aquí para muchos dirán: no puede ser, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Y no es la preparación de esos últimos 7 días, es la preparación que viene de años. Yo también coincido en eso, o sea, no es algo que estás haciendo como cualquier persona hoy por hoy, es un cuerpo, es una mente que ya tiene esas conexiones, esa memoria muscular, es todo un trabajo de años que es fácil reactivarlo en, digámoslo así, cuestión de 7 días. Aún así, me llama mucho la atención cómo es tu preparación física. Esta pregunta la hacía igual a Del Pueche, que ya tiene más de 50 años, y él sigue saliendo entre top de los podios de triatlón, y ya no pedalea, ya no nada, ya no hace nada. Se prepara igual 2, 3 días antes de la competencia, ¿no ve? Entonces, sus propios alumnos dicen: ¿qué está pasando aquí? Esto no tiene sentido.
No puede pasar, sí.
Me dice: la verdad es que sí, o sea, no entreno como antes, sin embargo, le hice contrastar, que a eso quiero llegar. ¿Cómo ves la preparación hoy por hoy que tienes para solo reactivar toda esa experiencia que ya tienes a cómo era antes? En cuestión de horas, pesas, ¿cómo lo dirías tú? ¿Cómo comparas eso?
A ver, antes entrenaba de 2 a 3, dependiendo la temporada, hasta 4 horas en cancha. Y tal vez 1 hora físico, digamos. Eso en mi mejor momento, ¿no? Cuando estaba todavía muy activa, mis 17, 18 años. Después de haber dejado los 8 años que he tenido de baja, digamos, y cuando he vuelto, entrenaba tal vez 1 hora físico y 1 hora racquetball. Ahora, probablemente entreno, no sé, pues unas 2 horas físico, tal vez, dependiendo el día, y racquetball doy clases. O sea, no es que entreno, estoy en cancha, paso pelotas o a veces una pichangueada con alguno de mis alumnos, digamos, así, pero en cancha, para mí prácticamente no estoy. En tiempo previo para una competencia, no sé, pues dependiendo, ¿no? A veces me entero que hay departamental y me inscribo directo y eso es mi preparación para el nacional, digamos. ¿Ve? Entonces, ¿qué saco de diferentes de ahí? Obviamente es muy a la vista las horas de entrenamiento, pero algo que está por detrás y que no se ve, la mentalidad con la que yo me preparo y entreno ahora con la que entrenaba antes es la gran diferencia. Antes me autopresionaba demasiado, tenía no solamente mi autopresión, que era muchísima, pues soy una persona muy exigente. Y la responsabilidad, la obligación con mi entrenador, con mis papás en ese momento que obviamente hacían todo el esfuerzo para que yo pueda entrenar, pagar los entrenamientos, esto, el otro, viajar y demás. Con la diferencia que ahora dependo de mí. Yo soy quien se organiza, yo soy quien ve la forma más apropiada de entrenar, de prepararse y sin tener que dar una respuesta a nadie. ¿Me entiendes? Si gano, gano. Gracias para mí, por mí. Si pierdo, pierdo. Gracias por mí, para mí. ¿Me entiendes? Entonces no tengo que rendir cuentas a nadie, no tengo esa presión de nadie, no tengo la obligación de nada. Yo como deportista siento que ya he cumplido. ¿Me entiendes? Entonces, eso realmente me libera muchísimo, muchísimo en la cabeza. No tienes idea. Cuando recién volví hace unos años antes de la pandemia, estaba entrenando con Jorge Zambrana y era tal la presión que tenía, y no solo no por él, sino por mí, porque yo me autopresionaba tanto y decía, yo soy capaz de ganar a estas chicas, pero no podía ganarles. ¿Me entiendes? Entonces me autopresionaba más, me ofuscaba más, cosa que obviamente no me dejaba rendir como debía rendir. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hablando con Jorge en ese momento, me dice, ¿sabes qué? Basta, me dice, parece tú juegas como si tuvieras un monstruo encima tuyo. Eso me quedó tan grabado cuando pedí tiempo en un partido, salimos a hablar. Y me dice, estás como si tuvieras un monstruo encima. Me golpeó tanto esa frase, que estoy como si tuviera un monstruo encima. Y decía, ¿por qué tengo que convertir algo que ha sido toda mi vida, el racket, el deporte, me ha dado tantas alegrías, me ha formado, me ha ayudado a crecer a la persona que soy ahora? ¿Que por qué tengo que dejar de disfrutar de hacer esto que tanto me gusta? Entonces, ahí hice un corte. Y dije, basta, dejé de entrenar con Jorge, empecé a liberarme, a hacer lo que quería, sin tener que tengo que ir a entrenar, tengo que ir a esta competencia, sin el tengo
Correcto.
que las cosas empezaron a fluir. Empezaron a fluir, dije, no, voy a empezar a dar clases porque ya estoy entrando a otra etapa de mi vida, ya no soy, puedo estar, digamos, actual en podio a nivel nacional. Pero ya no soy pues las chiquillas de 18, 21 años que están 100% en el racquetball, ¿no ve? Entonces dije, voy a abrir mi escuela, voy a empezar a transmitir un poco de todo lo que me ha dado el deporte como agradecimiento también al racquetball y como una guía a mis hijos, que dije, no, o sea, ya dejé fluir las cosas, dejé fluir, solté, ¿me entiendes? Entonces, creo que ese ha sido así el punto de quiebre realmente en poder tener los resultados, porque antes de la pandemia logré clasificaciones, pero me costaba muchísimo, muchísimo. Y como que muchas clasificaciones no logré. Logré una que otra. Contra viento y marea logré clasificar para los Juegos Sudamericanos. Después clasifiqué, creo, a uno o dos torneos más, pero arañando paredes, ¿no ves? Y porque ya me costaba demasiado. Y ahora como que realmente las cosas están fluyendo tranquilas. Yo estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, de la época que me toca vivir ahorita, porque sé que no sé cuántos años más podré estar a un nivel competitivo, que estoy disfrutando el momento. Y estoy aprovechando la enseñanza y la oportunidad que me da la vida ahorita de poder representar al país, de poder jugar mis primeros Juegos Panamericanos, que por varios motivos nunca logré jugar unos Juegos Panamericanos dentro del circuito olímpico. Que dije, no, quiero jugar mis Juegos Panamericanos, y bajo entré con esa mentalidad, dije, quiero lograr eso. Obviamente con un objetivo, pero sin presionarme, sin dejar de disfrutar el momento y el proceso. Entonces ahora estoy así, me dice, ¿y estás entrenando? Estoy entrenando, estoy haciendo lo que siempre hago, lo que estoy haciendo, no quiero hacer nada diferente porque me presiona. Entonces quiero mantener como estoy haciendo, voy a agarrar raqueta, no sé, agosto. El próximo mes, fines del próximo mes, probablemente agarraré la raqueta. Obviamente no significa que no estoy haciendo nada, pero físicamente estoy muy activa, que eso es lo que me importa, porque técnicamente, como dices, no se olvida, el músculo recuerda, y es cuestión de afinar un poquito de timing, de precisión, y ya. Porque quiero ir a jugar libre de mente, no quiero ir a jugar con esa presión. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia de la Jazz de 18 años con la Jazz de ahora.
Con la de ahora, no menciona la edad para no alarmar a la
No, no tengo vergüenza, no nada de decir qué edad tengo,
Luego una
porque realmente
chiquita de
estoy
18 va a decir, me está
feliz.
ganando una vieja y no puede
Una
ser.
vieja.
Así
¿Qué
nos ven
puede pasar?
ahora,
Sí, ya me dicen señora, así, buenas, buenas, ¿cómo está? Le digo, y a ver, dime hola. No, no
correcto.
pasa nada, no me ustedes.
Tal cual, tal cual,
Sí,
tal cual. Me
pero
encanta,
bueno.
me quedo con eso que dices, Jazz, de disfrutar el proceso. Es sumamente, sumamente importante y creo que muchos
Sí.
atletas cuando empiezan a competir a temprana edad, esto me pasó formando al equipo de natación allá en Santa Cruz, yo los veía y son chiquitos pues de 14 a 18 años, la mayoría, medallistas, ¿no? Así a full y claro, muchos de ellos comenzaron con el deporte, como es algo que me gusta, es algo que disfruto, y conforme aumenta la presión, llega un momento en el que ya no es placentero, ¿no?
Exacto, no
Admito,
disfrutas.
o sea, tiene que recurrir mucho a la disciplina también, sin embargo, en algún momento igual se llegan ellos mismos a perder y luego eso en adelante frustra y hace que muchos de ellos
Sí.
abandonen y no quieran volver nunca más al deporte y demás cosas así.
Sí.
Algo que sí yo también he visto mucho en mi experiencia trabajando con atletas de alto rendimiento. Esto me hace recuerdo igual y que tú lo conoces, ahorita tenía el nombre y en lo que te hacía la introducción se me fue. Cuando nos conocimos en la Fake Bowl, habían
Sí,
dos más, estaban Abigail
Abigail
Yáñez.
y el Gabriel creo que es,
El correcto, el Gabo,
¿no
¿no
ve?
ves?
Gabriel, Gabo,
Correcto.
sí.
Entonces, igual, por ejemplo, cuando trabajé con él, era un tipo así mentalmente afogado, o sea, que esto quiero llegar, o sea, muchos de ustedes ya tienen como que un ritual pre entrar a modo competencia, lo que tú dices ese flow, ¿no? O
Sí.
sea, tienen unas cosas así de, a mí me decían, coach, no me molestes, no me hables, si me ves rayado ahí en la esquina, no sé qué, no es que estoy enojado con nadie, nada por el estilo, me dejas ahí, yo sé qué estoy haciendo y demás. Y la dinámica de cambio de personalidad que tenían. Ojo, yo también la tengo. Yo sé que cuando voy a competir, puedo dejar de ser el tipo muy amistoso y demás, y cambio. O sea, se sube el ego, es una transformación de dinámica. La
Sí.
personalidad es como que, ¿tú y cuántos más? Órale, vamos, me los como, No, ¿eh? Es una cosa así. Y
Sí.
estos chicos y estas chicas también, lo que he podido ver, ¿cómo es tu dinámica de personalidad? O sea, ¿tú realmente sientes que cuando entra Jazz, la que compite, es una cosa así de, oye, si tú me hablaras, no pensarías que soy yo la del día a día? ¿Sí? Es como, existe ese alter ego, como que cuando Beyoncé baja del escenario, una cosa así.
No siento que tenga tanto ese cambio, pero sí el momento, o sea, no tanto el pre-competencia, sino ya cuando estoy en cancha, incluso muchos me han dicho, te transformas.
Eso voy. Ajá.
Sí, pero cuando estoy ya en cancha, o sea, cuando ya estoy alistando mis cosas y demás para meterme en la cancha a calentar, por ejemplo, no me gusta que me estén hablando, no me gusta que estén, no veo, o sea, estoy enfocada, concentrándome y pensando en qué es lo que tengo que hacer. Pero ya durante juego, ahí sí me dicen, eres otra, porque, o sea, afuera sí soy muy amigable, me gusta reír, charlar y demás, pero cuando estoy en cancha, pues, no veo, o sea, muchos me decían, te transformas, porque ya estoy súper aguerrida, me gusta gritar, me gusta
Es.
motivarme, a ver, muchas veces reniego. En algunas oportunidades incluso me avergüenza un poco, pero bueno, hasta me raqueteo a veces por la frustración y la ira a veces que me da ese momento de haber fallado, digamos, un punto clave o en un tiro muy obvio, por ejemplo, que realmente saca, ¿no? Otra faceta mía y que realmente es agarrarte con uñas y dientes de lo que realmente quieres lograr.
Correcto. ¿Te gusta que te hagan porras o eres más de no, gente,
No,
tranquila?
me encanta jugar con público. Me encanta
Ok.
que griten, que aplaudan. Me encanta jugar con público. Me motiva, en
Ahí,
realidad, me levanta.
por ejemplo, yo, claro, es que encuentras de ambos, tú también debes conocer. Yo pertenezco al grupo de, no me hace mucho si es que están haciendo porras o no, o sea, puedo estar tranquilo si todo está en silencio, digamos, igual voy a rendir ahí. Y conozco gente que es así como que se sacan la polera, hacen levantar al público, piden aplausos, ¿no ve? Y es gente que se enciende con el
Sí.
público, es gente que se enciende. Y yo veía y decía, ah, no, este, fanfarrón, fanfarrón, así, o sea, he visto de todo, ¿no? Es súper interesante, por eso te pregunto. Ok, ya sabes que Jazz es de, le encanta al público ahí, o
O
sea.
sea, juego igual, ¿no ve? Pero obviamente
Ajá.
cuando veo público, pues te quieres lucir más, ¿no ve?
Ah, eso, ya, eso, ¿no? Dices, ah, es mi oportunidad aquí, ahora sí.
Sí. Además que obviamente si te van a ver es porque quieren ver show, ¿no ve? Quieren
Buen
disfrutar,
punto.
pues, ¿no
O
ve?
sea,
Entonces también, gracias por verme, yo también los voy a hacer distraer, digamos, ¿no?
buen punto. Me encanta que lo acabas de mencionar porque alguna vez me ha pasado lo mismo. Me acuerdo de una competencia y yo dije, era una competencia igual en equipos. Les dije, ¿saben qué? Si ganamos, cool. Sin embargo, haremos show, les digo. Vamos a ser los únicos que vamos a hacer esto, 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 esto. Van a ver cómo la gente se va a volver loca. Porque
Claro.
era la competencia así como que, ah, ya todos lo hacen súper bien. Es como que ves a Jazz, o sea, es súper técnica, está dominando. ¿Qué pasa si la ves jugar con ojos vendados? Te quedas pues, opa, dices, ah, no, ¿no ve? Entonces,
Claro.
cosas así. Entonces yo dije, no, vamos a tener una nueva dinámica. Aquí la gente tiene que reventar viéndonos, independientemente si ganemos o no. Y lo que tú dices, o sea, han venido a vernos, quieren show, les vamos a dar show.
Claro.
Vale, pues, ok, hagamos cosas. No, así fue. Me encanta. Eso
No.
también es un lado del deporte muy, muy, muy divertido. Súper, súper. Me encanta eso ya. Qué personalidad, realmente.
Gracias.
Ahora, ¿cómo traduces todo esto? Porque he notado ahora, he visto que estás en un nuevo proyecto, que es el tema también de la actuación.
No. Sí, la verdad que, bueno, estaba dentro del elenco de la nueva película de Jumping Studios, ¿ya? Lamentablemente, hace unas semanas he tenido que re retirarme por
No
tema de
digas.
tiempos.
Okay.
El rodaje va a ser los primeros 15 días de octubre y los Juegos Panamericanos son los siguientes 15 días. Entonces, realmente no me iba a dar por tema de tiempos. Además de que la federación está programando una concentración del equipo Bolivia la primera quincena de octubre. Entonces, a raíz de eso, he tenido que dar un paso al costado, la verdad, con mucha pena, porque es algo que siempre me ha gustado desde muy chiquita. Me encantaba. Bueno, he estudiado comunicación social, no la he terminado, pero cuando estaba en la carrera, pues en las materias de video, de radios, actuar, grabar, o sea, me encanta. Me encanta, más que con, no sé, pues con el deporte siempre he estado mucho contacto con cámaras y demás, que me encanta esa parte. Pero bueno, lamentablemente ahora no va a ser el momento. Y ahí también he aprendido a aceptar, porque me ha dolido un montón, porque es algo que realmente que quería. Estaba en un papel protagónico en en la película. Mi primera vez, así me lancé a un casting, papel protagónico, me lo dan. Ser la única mujer de cinco protagónicos, era la única mujer porque los otros cuatro son hombres. Entonces, estaba pues muy contenta, pero bueno, acepté y entendí que no era mi momento.
Correcto.
Así
Prioridades.
que, ni modo. ¿Qué dices?
Prioridades, ¿no?
Exacto, prioridades. Así
Prioridades.
que, bueno, ni modo. Por último, dije, los Juegos Panamericanos, he estado peleando por eso, quería jugar en los Juegos Panamericanos. Esto es cada 4 años, entonces dije 31, a mis 35 capaz ya no califico para mis Juegos Panamericanos. Es el primer torneo que voy a jugar de los Juegos Panamericanos, entonces dije, para grabar una película hasta de viejita puedo actuar, digamos, ¿no ves?
Tal cual. Muy, muy bien pensado, muy bien pensado.
Sí.
Yo creo que, mira, eso es lo que me gusta mucho el deporte. Gente que ha podido experimentar el deporte en todas sus capas. ¿Cómo decirlo esto? Es decir, el deporte te enseña a tomar mejores decisiones porque te enseña a comprometerte con lo que realmente es tu prioridad y que de alguna forma seas muy bueno voy a decir así, el sacrificando tal vez algo que sabes que quisieras hacer por algo que es algo que, o sea, has gratificado mucho, o sea, has retardado mucho el placer momentáneo por lograr algo que está aquí. Entonces, eso de, mira, me
Sí.
gusta, sin embargo, esto es una prioridad, entonces opto por esto, aunque tenga que sacrificar esto. Ese tipo de decisiones te la enseña mucho el deporte, ¿no? O sea, nos hace muy, muy
Te
agredidos en
enseña,
la toma
de
de
hecho,
decisiones, te enseña, ¿no? Sí,
de
de hecho es.
decisiones, sí,
Y en la vida repercute así, eso
totalmente,
es mucho más sencillo. Entonces, sí.
sí,
Ahora, claro, por lo que sé,
totalmente.
tampoco te funciona muy bien eso con el azúcar, con los dulces. Sí puede tomar decisiones de abandonar un casting,
Sí.
solo que no puede dejar el dulce.
O sea, lo vengo trabajando ya.
Para que vea gente, ¿no? Tampoco somos perfectos.
No, de hecho que no, de hecho que no. Es algo que sí sé que me hace daño, pero lo vengo trabajando, lo vengo trabajando. Antes, ¿qué te digo? Cuando era hija, antes de mis 18, digamos, cuando vivía con mis papás y estaba en entrenamiento full, pucha, comía una lata de leche condensada al día y me comía 1 kilo de dulce de leche a la semana. O sea, mi consumo de azúcar era, pero así abismal. Ahora los veo comer a mis hijos porque también son muy viciosos de la leche condensada, pero me quiero morir, ¿no? Me dice, pero mamá, tú tienes dulcera. Yo sí, pero no sabes cuánto daño me ha hecho, ¿no? Entonces no quiero que lo hagan. Pero bueno, pues el paladar a veces, ¿no? Pero me busco opciones. La verdad que en esa tarea de controlar el azúcar realmente, me busco opciones. Me hago leche condensada saludable, por ejemplo, sin azúcar. Y bueno, cosas así, alternativas así en las que sí soy un poquito, bueno, bastante más consciente de lo que era en el consumo del azúcar. Sé el daño que me hace, biológicamente, digamos, pero sí o sea, es que es una adicción.
Sí,
Es
sí,
muy
sí.
adictiva el azúcar. He tenido periodos, digamos, en los que he estado sin cero azúcar, unas semanas, más o menos, no me acuerdo cuánto, pero unas semanas. Y empecé a comer un poquito, ya no pasa nada. Un poquito y ya no era un poquito, eran 2 poquitos, y después eran 3 poquitos, y después 4 poquitos, ¿no? Entonces, se vuelve, es una bola de nieve, no puedes dejar de comer. A veces, ¿qué te digo? El otro día era cumpleaños de mi mamá. Y obviamente, pues cositas dulces, la torta y que no sé qué, ¿no? Entonces, empiezas con una dosis un poquito más de azúcar de lo que normalmente consumes. Y tu cuerpo te empieza a pedir más. Y quiero más, 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 más. Y ya no me satisface. Y estoy 4 o 5 días así. Hasta que siento que realmente mi cuerpo ya está demasiado hinchado. Ya hasta me duele la cabeza a veces, cuando tengo así mis picos de azúcar, digamos, en el cuerpo, que ya de nuevo otro freno, porque siento que ya realmente me está haciendo daño. Pero
Correcto.
sí, es algo
Ah,
que
ya, así que ya
bajando y que me
saben,
gusta
gente,
mucho,
no
no
al azúcar.
reconozco.
No al azúcar, gente.
Sí,
Se lo
por
está diciendo
favor.
Jazz. No, por favor.
Sí,
Y
contrólenlo.
ahora que acabas de mencionar, esto es algo que igual quería que nos comentes un poco tu experiencia en resumen del rol de madre. Madre deportiva, madre emprendedora. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
A ver, yo he sido mamá cuando ya lo había dejado el deporte. Yo dejé el racket cuando falleció Juan Carlos, mi entrenador, el 2011. De ahí, bueno, mis hijos nacieron en el 2013. Todos esos años he estado cero deporte, cero. Si no hacía nada. Me he dedicado a mis hijos, a ayudarle a mi esposo en el trabajo. Y ahí, ¿no ve? O sea, ha sido realmente un periodo en el que he sido madre, pero no he sido yo. ¿Me entiendes? Como que he sentido que todos esos años han pasado, no los he pasado. ¿Me entiendes la diferencia? Y de ahí, bueno, con mis hijos ya un poquito más grandes, mi esposo que también como que notó un poco ese mi bajón, ese vivir por vivir, que ahí me empezó a trabajar la cabeza, ¿no? Y volver al racket, tienes que volver, es lo tuyo, que no sé qué, bla, bla, bla. Hasta que dije, ok, voy a volver y ha sido un gran empujón mis hijos, justamente por eso, porque dije, ¿por qué privarles de darles esa vida del deporte y a que aprendan y que vivan todo lo que yo he aprendido con el deporte a mis hijos? Entonces he dicho, no. Tengo que volver, voy a volver a la raqueta por el ejemplo que quiero darles a mis hijos. Ese ha sido mi empujón más fuerte. Volví a entrenar todo. Ha sido duro esa parte, porque obviamente de estar todo el tiempo con ellos, tener que viajar, que entrenamientos, que obviamente pues quitas tiempo, ¿no ve? Pero ahora, digamos, en esta etapa en la que estoy con la escuela, con mis hijos, con trabajo y demás, siento que estoy como que aplicando ese tema de la vida consciente. Estoy buscando tiempos de mejor calidad para poder estar con ellos. Obviamente me los llevo al racket conmigo, están en la escuela conmigo, pasan clases. Que es un tiempo en el que muchas veces me agobia porque están mami, 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 en una etapa en la que no soy mami, soy profe, digamos, con otros niños también, que muchas veces se ponen celosos, digamos, que porque vienen algunas otras niñas, hola, profe, y me abrazan, y a veces algunas son muy cariñosas. Y obviamente bueno, mi hija mayor, Katy, más que nada, se pone pues recelosa, entonces viene y me abraza y o me interrumpe en alguna charla y demás, pero bueno, entiendo. Y trato de entender y de manejar lo mejor posible esas situaciones, ¿no? En las que mis hijos también demandan y ellos obviamente no van a dejar de ser mis hijos, ¿no ve? En esa etapa en la que yo no soy mamá, soy profe. Entonces, trato de equilibrar un poquito eso entre ser mamá y profe, porque el lado como por el lado de los alumnos, no me lo dicen, pero yo siento y me doy cuenta de que muchas veces es como que, ay, es que son sus hijos. Es como que les van a dar mayor preferencia, mayor atención, mayor todo, porque son sus hijos. Pero intento que no. Por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio y una de ellas está así macaneando, digamos, ¿no ve? Entonces me pongo más fuerte con ella en realidad, porque sé que estar macaneando pues no le va a hacer bien, ¿no ve? Entonces tengo la potestad y la autoridad de poder presionarla más bien para que haga bien el ejercicio, se concentre en lo que está haciendo o le saque mayor provecho a lo que está haciendo. Por ese lado es un poco difícil esa parte, pero en general la verdad que soy una mamá que trata mucho de darles independencia a mis hijos. Sé que en algún momento y ahorita a veces puede ser que me duela en ciertas situaciones en las que me dicen, no, mamá, ya puedo andar. ¿Me entiendes? Porque me dejan de necesitar tal vez en muchas situaciones, pero sé que el día de mañana a ellos les va a ayudar eso, les va a hacer felices, porque mamá no va a estar toda la vida con ellos. Y no solamente porque en algún día me muera, sino por el hecho de que, no sé, pues van a viajar algún momento solos o qué sé yo, quieren irse a estudiar al exterior, no sé.
Correcto,
¿Me entiendes?
correcto.
Entonces, creo que soy una mamá bastante que les da mucha libertad, obviamente con trato de dar límites, probablemente tal vez al ojo de alguien sea mucho, sea menos, o sea poco, pero esa es mi forma, esa es mi forma. Siento de que es necesario darles esa autonomía y que sean capaces de caerse por su propia cuenta, de darse cuenta por su propia cuenta a veces de que han cometido un error o de levantarse cuando se caen ellos, ¿no? Entonces, dejo que vivan. No, no, no se los quiero vivir. Porque el día de
Correcto.
mañana.
¿Cómo te... Ok, en el supuesto caso,
Sí.
tú como madre, intuyo que prefieras que ellos tomen una inclinación hacia el deporte.
Totalmente.
Qué pasa si te dicen, no, ma, no es lo mío? ¿Sabes qué? Yo me voy a dedicar, no sé, a la pintura, a la música, otra cosa, no sé. Y te dicen, no, o al mundo corporativo y yo de salud y entrenar y el deporte, no, no tengo tiempo para eso.
Mira, de los tres, de Katy y Alex los mellizos y Nur es la menor, ¿ya?
Okay.
Alex y Nur sí son mucho más enfocados en el tema de comer un poco más sano. Obviamente le meten todo, pero son un poquito más conscientes, ¿no? Se ponen un poquito más de límites. Cuando entrenan le ponen mayor entusiasmo. Se exigen más y demás. Katy, por ejemplo, es un poquito más artística. Ella sí es más artística. Tú la ves dibujar y le encanta dibujar. Digamos, el otro día ellos entran a la ducha, yo salgo de, salen y me entro yo después a la ducha y veo en el vidrio, con el vapor en el vidrio, un gato dibujado, pero pues tamaño, de mi tamaño, digamos, ¿no? En el vidrio. Y me quedo mirando el gato, pero tenía una proporción el gato, ¿no? Entonces, realmente mi enana le gusta mucho el arte. Intento inculcarla ahorita con el tema del deporte. Le he preguntado incluso si ella quiere entrar a clases de pintura o de dibujo o algo porque la tranquiliza demasiado. Ella es muy activa, incluso está, bueno, diagnosticada con TDA, pero la tranquiliza demasiado el tema del dibujo y del arte. Le he preguntado si ella quiere ir a que la meta a clases y demás. Me dice, no, no quiero. Pero ahí yo estoy como que en un problema, porque obviamente quiero que se dediquen, quiero que hagan deporte por salud. Vaya, si después si ellos deciden si hacerlo competitivo o no, soy consciente de eso, aunque quisiera que le metan, ¿no? Y sueño con viajar a un torneo con ellos. Ojalá se me dé la oportunidad de poder viajar a competir los tres, los cuatro, los cinco, quienes vayamos a competir juntos o también como coach, digamos, de ellos. Pero soy consciente de que es necesario que ellos hagan lo que los hace felices, lo que realmente quieren. Porque he visto varios casos de que los obligan a hacer algo y a la primera pelan, ¿no? O sea, no, al final no le han sacado provecho ni a lo que estaban haciendo por obligación, ni han aprovechado su habilidad y placer de hacer algo que les gusta. Entonces, ahí veremos cómo va con mi enana, pero. Pero bueno, o sea, de hecho quisiera que hagan deporte, ¿no? Y al final que hagan lo que a ellos les gusta.
Súper, me quedo con eso, me quedo con eso. Madre excepcional, Jazz, madre excepcional. Súper, ya para ir
Gracias.
cerrando con esto, ¿qué planes, proyectos a futuro tienes? ¿Cuál es ahorita el objetivo más próximo del cual estás trabajando? Permíteme decirme, además de las competencias que ya has mencionado.
A ver, en tema como deportista, como dices, los Juegos Panamericanos. Y vaya a saber qué viene después. No quiero ver mucho más adelante. Lo que venga, bienvenido y si puedo hacerlo, feliz. En cuestión más profesional, digamos, el tema de la escuela, sí quiero hacerlo crecer. La escuela, ahorita me estoy enfocando mucho en lo que es el tema técnico y físico, digamos, en la escuela. Voy trabajando también mucho lo que es ese tema emocional. de poder manejar, porque he visto en varios niños que el tema de la paciencia, el tema de entender que todo es un proceso, ahora con el tema de las tecnologías les cuesta demasiado, 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 demasiado. No, no, no aceptan que para poder sacar un tiro como deben sacarlo, pues van a ser no una clase de entrenamiento, van a ser meses de entrenamiento para poder controlar ese tiro y dominarlo. Hay chicos que al segundo saque ya quieren sacar donde tienen que sacarlo, digamos. Entonces, en esos tres ámbitos, en la escuela, el físico, el técnico y obviamente mucho el psicoemocional. Y acompañado ya a mediano plazo, sí quiero unirlo mucho con el tema de la alimentación. Ahorita, así por cosas de la vida, yo me hago mucho, mucha de mi comida, digamos, estoy en el plan de bajar mucho el consumo de alimentos procesados. Estoy empezando a buscar mejores opciones y demás de alimentos orgánicos y más naturales, ¿no ve? Por mí, por mis hijos. Y bueno, ahí quiero ampliar un poquito con el tema, para incluirlo, el tema de la escuela. O sea, he empezado a hacer, digamos, por ejemplo, granolas y mantequillas de maní, yo me hago, y publicando así, qué sé yo, algunos ya hasta me han comprado, digamos, ¿no?
Súper.
Tema de la granola y demás. Entonces, un poquito inculcar también esa parte de la alimentación en la escuela. Y bueno, a mediano o largo plazo, que también es algo, un sueño que lo vengo arrastrando desde muy chiquita, es tener mi propia marca de ropa deportiva. Yo, amante del deporte y todo eso, entonces sí es algo que lo vengo trabajando, que ya, o sea, que ya está más en la corteza, digamos, de opciones, de ideas, y que bueno, que espero que sí se haga realidad ese tema de mi marca de ropa deportiva.
Súper, me encanta Jazz. Genial, bueno, pues 50 minutos, gente, súper provechosos. Yo creo que cada minuto de aquí ha sido muy divertido, muy ilustrador. Hemos hablado de diferentes conversaciones, lo que es ser madre, experiencia como actriz, la historia de un campeonato. Rescatan mucho de este episodio y sé que sí, si es de tal forma, déjenoslo saber en los comentarios. Jazz, voy a estar colocando igual tus links a tu perfil en la descripción de este episodio.
Súper.
Y unas últimas palabras que quieras decir a la gente que nos escucha.
Que disfruten, disfruten. Eso realmente he aprendido mucho. Que todo lo que nos toque hacer, a veces son cosas que tenemos que hacerlas por obligación, otras que queremos, pero que disfruten, disfruten, porque el momento que dejamos de disfrutar de hacer las cosas, ya pierde su sentido. Yo creo que eso, y buscar realmente de tener una vida más consciente, este pequeño cambio que yo he podido hacer y que vengo haciendo porque es un trabajo largo, sí me ha ayudado muchísimo a disfrutar, a tener mayor paz interna, yo creo. Así que invitarlos a que se exploren un poquito. Muchas veces duele, duele, pero ténganlo por seguro que los va a ayudar, que los va a ayudar y van a ser más felices.
Así es, me encanta y con esas palabras pues cerramos el episodio de hoy. Jazz, un gran abrazo a la distancia, hasta una próxima oportunidad. Saludos, que estés muy bien. Gracias
Igualmente,
equipo,
Víctor.
esto fue Fitness Integral, hasta una próxima. Bye Jazz.
Chao, Víctor, gracias, gracias a todos. Chao.